Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy bienvenidos amigos y amigas oyentes del Paralelo 20, hoy domingo, aquí por la mañana temprano. ¿Cómo estás, Pilar García del Olmo? ¿Bien?
Muy bien, encantada de saludar a todos nuestros clientes.
¿Dónde está mi café?
Ya estamos.
No.
Como sueles... O sea,
no, perdona, esto no es machismo, ni autoridad ni nada, ¿eh? Esto es amistad. Tú me ves decaído.
Como dices tú, muy bien, todos los días hay que venirse desayunadito.
Y lavadito.
¿Eh?
O sea, y me ves así que vengo aquí, me siento, preparamos el programa y tal, y no sé, se te debía ocurrir así como decir, un café para Marcial, pobrecillo. Toda la semana currando y encima aquí sábados y domingos.
Pobre.
Para
una vez que no le traemos el café, Adriana. Es que de verdad.
Adriana Andecochea, ¿cómo estás?
Decaída, necesito un café.
Traédmelo. Bueno, bienvenidos amigos a Paralelo 20, el programa de viajes y turismo de Radio Marca. Ayer tuvimos el programa del sábado, contamos muchísimas cosas. Y hoy un programa diferente también, con más cosas todavía, ¿no? Hoy vamos a hablar, hoy prometimos que está ahí el Día de los Enamorados ya mismo.
Ya. Además, ayer estábamos ya también muy enamorados todos y diciendo que apasionados por nuestro trabajo.
Por turismo, ¿a que no sabes qué voy a hacer yo por el Día de los Enamorados?
¿Qué vas a hacer?
No lo sabemos, pero nos lo vas a contar, ¿a que sí?
A ver, ¿qué?
Pues ir a comer.
Como lleva la sección de gastronomía, seguro que te invitan.
No, sale del bolsillo.
Del bolsillo del otro, ¿no?
Dejad de pensar en vosotras y pensad en los oyentes.
Pues los oyentes.
Que tenemos un hotel.
Eso te iba a decir.
Que dicen que es el más romántico de España.
Certificado.
Certificado, sí.
Que le han nombrado el más romántico de España. Y que vamos a ver si hay alguna ventaja para nuestros oyentes el Día de los Enamorados con un buen descuentito ahí. Gracias por ser oyente Paralelo 20. Tú llamas al hotel, ahora no lo vamos a desvelar. Soy oyente Paralelo 20. Quiero una reserva para el Día de los Enamorados o un fin de semana cualquiera. Y va a haber un descuento. Pero luego lo explicaremos. Mantenemos ahí la emoción.
Os queremos agradecer que sois oyentes.
A ver, domingo, ¿cómo empezamos los domingos?
Pues con esa sección que tanto nos gusta, como es efemérides, ¿no? ¿Qué sucedió?
Viajando por la historia de la humanidad. Hoy es día 10
de febrero.
¿Y qué ocurrió cualquier día de febrero en cualquier año interesante en nuestra historia?
Pues muchas cosas.
Vamos a contarlo. Fijaros, un 10 de febrero, justo un 10 de febrero, pero de 1519, Pedro Alvarado y un tal Hernán Cortés parten de la isla de Cuba hacia México con 600 soldados, con 600 hombres, iniciándose así la conquista de México. Es decir, precisamente hoy salían de la isla de Cuba hacia México para iniciar toda la conquista de México y toda la gran historia posterior de Hernán Cortés. Y ese conocimiento que tuvimos, comenzamos a tener sobre todo las culturas que había allí, ¿no? La expansión del mundo, buena y mala, porque ya sabes que todas las expansiones y todas las conquistas y la historia está llena de muchas vicisitudes, buenas y malas, con cosas buenas y con cosas malas, por supuesto, ¿no? Pero así hemos creado la historia de la humanidad y así la seguimos creando. Pero bueno, el hecho histórico es que Pedro Alvarado y Hernán Cortés salieron de Cuba para iniciar esa conquista tan famosa que es la conquista de México. Fijaros, otra curiosidad. Un 10 de febrero de 1720, en Inglaterra, el rey Jorge I nombra a Edmund Halley astrónomo real de la corte. ¿Os suena este tal Edmund?
Es no? Lo del cometa, ¿no?
El cometa Halley. El cometa Halley.
Ahí ha estado más rápida Adriana que tú, ¿eh?
Bueno, sí, pero...
Edmund
¿Y qué me
quieres
decir con eso?
Pues hombre, que es el cometa, yo creo que el cometa Halley es el más famoso de todos los cometas.
Yo creo que es el único que conozco, de hecho.
Vale, acabas de arreglar.
Perdón. Se ha atragantado y todo el susto.
El que se lo sabe toda la gente, ¿no? Todo el mundo dice Halley o un cometa. Edmund Halley, no sé quién es. El que descubrió el cometa.
Halle Berry. Uy, qué malo, me voy a callar.
10 de febrero de 1720, el rey Jorge I de Inglaterra coge a Edmund Halley y le dice: tú eres el astrónomo de la corte. Vale.
Vale, descubre algo, venga, ¡hala!
Por descubrir un cometa. Ay, qué chulo. Muy bien. Luego no se sabe si descubrió algo más. Ya como estaba en la corte, ya dijo aquí a vivir.
A relajarme.
Oye, Edmund, que no descubres nada más. Bueno, ¿y qué? Sí,
pero el Halley va a dar mucho de sí ya.
A ver, una efeméride tuya.
Ay, madre. Bueno, pues a ver, mira, pues por ejemplo, el 10 de febrero de 1926, yo ya me he venido mucho más cerquita, un español, Ramón Franco, cruzó el Atlántico Sur a bordo del Plus Ultra, ese avión, ¿no? Ese hidroavión de la aeronáutica militar, fíjate del que todos hemos oído hablar.
Perdona, fíjate cómo es la vida, que hoy, ¿sí?, en las líneas aéreas hay una compañía aérea que se llama Plus Ultra.
Es cierto,
precisamente,
es verdad.
Que vuela además desde España
a muchos destinos latinoamericanos.
Iberoamérica,
es verdad.
Y Plus Ultra, mira, viene a colación, ¿no? Es una compañía con unos aviones fantásticos, por cierto,
muy
y además
joven, muy moderna.
Con muy buenos precios para volar a Latinoamérica. Ya le estamos haciendo publicidad,
sí, la verdad es que...
subliminal. Pero es curioso, se llama Plus Ultra Plus Ultra, el vuelo del Plus Ultra fue... El que prácticamente la mayor hazaña
es de este español,
de
Ramón Franco,
española, ¿no?
Que cruzó el Atlántico Sur. Pues mira, fijaros, en aquella época, ahora esos vuelos maravillosos que dices de Plus Ultra, que tardan nada, 10 horas, pues en aquella época salió de la Rábida en 1926, el 22 de enero, uh-huh, y llegó a Buenos Aires este 10 de febrero,
un día como hoy.
Efectivamente. Y fijaros, tardó pues eso, más de un mes, y realmente en el aire tuvo que ir haciendo escalas.
Ajá.
Claro. Y entonces hizo escalas en Las Palmas de Gran Canaria, en Cabo Verde, en Pernambuco, en Brasil.
Que no tenía ni idea de yo que Pernambuco estaba en Brasil.
Sí, no lo sabes.
Ni idea.
Sí, hombre, sí, sí.
Que
sí,
es
sí,
lo
sí,
típico de que te dicen, ¿cuánto me quieres? Pues como de aquí a Pernambuco, ¿no?
Sí,
pero
pues
no sabía
que
yo
te
Pernambuco
quieren,
pues, si era un pueblo de Extremadura.
No lo digas así en público. Porque,
ay, perdón.
Porque dicen, caray, cógete un mapa.
Guapa.
Bueno, el caso es que lo que quería decir es que en realidad, en el aire, ¿no? Este sí. Plus Ultra estuvo prácticamente 60 horas de vuelo.
Madre
fijaros.
Mía.
O sea, lo que era antes en el 1926.
Claro.
Y ahora pues nos vamos con Plus Ultra a Latinoamérica.
A Pernambuco.
En 10 horas.
Pues fíjate, divides por 10, ¿no?
Pues sí, claro, madre mía, casi. Madre mía, qué
bueno,
cosas.
Muy bien, muy bien. Más, venga, a ver.
Ah, pues mira, sí, perdonad, porque justo 3 años después, y ya si te dejo, Adriana, en el 1929, una efeméride que aquí donde estamos no podemos dejar de decirla, en Radiomarca, se disputó el 10 de febrero de 1929 la primera jornada de la primera Liga Española de Fútbol.
Ah, mira, qué curioso.
No tenía ni idea.
¿En qué
fíjate,
año?
En el 1929.
El crack.
Fijaros que el 10 de febrero de 1805, el rey Carlos IV suprimió la corrida de toros. Sacó, fíjate, esto
¿sí?
poca gente lo sabe. Fijaros que la polémica está de los toros desde cuándo viene, ¿no? Pues en 1805, Carlos IV lanzó un decreto suprimiendo la corrida de los toros. No pudo llevarse a cabo.
¿Este era francesado?
No.
¿no?
Pero bueno, casi, porque apoyó mucho a que José Bonaparte y todos entraran. Porque no se llevó a cabo, porque el pueblo salió a la calle a protestar.
Hombre.
Y protestó y no querían que suprimieran la corrida de toros. Y entonces Carlos IV echó para atrás el decreto, pero su intención
Anda,
era que
mira,
no,
ya
que no
viene de lejos.
Ya en 1805, nada más y nada menos. Y luego en 1810, José Bonaparte, hermano de Napoleón, has visto, ¿ves cómo estaba Carlos IV en 1805?
Claro.
En 1810 llegan los franceses.
Era amiguito,
sí. Se llevan a Carlos IV a Francia y gobierna José Bonaparte, hermano de Napoleón, y que estuvo gobernando España en esa invasión de los franceses conocida e histórica. Una de las cosas que hace José Bonaparte es para tocar más los cataplines, es separar Cataluña de España para anexionarla a Francia. O sea que hoy en día más de uno aclamaría a
José Bonaparte. Muy de actualidad las efemérides de hoy.
Bonaparte, ¿no? Sin embargo, fijaros la diferencia, los madrileños se partieron ahí el pecho por España en el 2 de mayo, ¿no? Que fue lo mismo, ¿eh? Así que ahí queda eso, ¿no? Pero José Bonaparte ya en esa época ya dijo Cataluña para Francia y la separó de España. Luego, afortunadamente, la recuperamos. ¿Alguna efeméride más?
Pues el 10 de febrero de 1851 se inauguró, fíjate, la línea de ferrocarril que une Madrid con Aranjuez.
Anda, el tren de la fresa.
El tren de la fresa.
Que luego ha derivado, claro, fíjate, claro, ese tren turístico tan...
Que por cierto, me parece...
¿En qué año fue?
Yo ya, pues en el 1851. Y aprovecho para meter la cuñita de que es un planazo para este próximo fin de semana de San Valentín.
Irse en el tren de la fresa.
Mira, pues sí.
Aranjuez a comer.
Yo lo he hecho.
Buenísimo.
Y he ido en el tren de la fresa. Es muy chulo. Y además va muy despacito. Te dan fresas a bordo. Y efectivamente llegas a Aranjuez.
Que es maravilloso.
Rapidito, pasas el día allí, comes por los jardines y vuelves en el tren de la fresa a la estación de Delicias, que no sé si seguirá saliendo de la estación de Delicias, que creo que sí. ¿Vale?
Pues ese es el plan.
No sé, pero yo salí de Delicias, de la estación de Delicias.
No des más detalles, que se va a saber que tienes algún año más que nosotros.
Salí de la 1851. Oye, y ya es la última. En 1996, ojo, ayer hablamos mucho de tecnología, ¿os acordáis, no? Que sí, un hotel en Japón
había hecho un aire de robots.
Que tenía empleados a 240 robots.
Sí. Nos ha despedido a todos.
Un aire de robots ha tenido el hotel. Bueno, pues en 1996, por primera vez en la historia, una computadora, concretamente de la marca IBM, derrotó en una partida de ajedrez a Gasparov, que era el campeón del mundo, el ruso, el famoso... no sé si era Urik o Andrei Gasparov, que ha sido uno de los más famosos campeones del mundo de ajedrez. Vale, pues se sentó delante de una computadora de IBM, la Deep Blue, que se llamaba, pasó a la historia, y va a la computadora y le ganó a Gasparov, ¿vale? Ya está.
Joder, tuvo que sentarle.
Se tuvo que quedar con una carita, pero porque quiso Gasparov, ¿eh? Pues yo cojo el cable y lo desenchufo.
También,
Paralelo 20, con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me how long you gonna stay here, Joe.
Bueno, entramos en la sección de noticias de actualidad. Por ejemplo, aerolíneas chinas incorporan chips a las maletas. Ya era hora esto, ¿eh?
Bueno, ¿a que sí?
Sí.
Es que vamos.
Es que yo digo una cosa,
un papelito ahí que...
Parece mentira. Lo he dicho varias veces, perdonad, amigos, que me repita. Pero me repetiré en muchas cosas. Me repetiré en que la mayor industria de este país necesita un ministerio de turismo propio, ¿no? Está mezclado con industria y con otros ministerios, ¿vale? Pero eso es un caso aparte. Pero yo he reivindicado, que me parece mentira, que estemos en el siglo XXI y que todavía, cuando vamos de viaje y llegamos a recoger las maletas a la cinta de maletas, cuando llegamos al destino, antes de que salgan las maletas está todo el mundo: Padre nuestro que estás en los cielos, sí, santificado sea tu nombre. O sea, parece mentira.
O gente como yo con una maleta de mano que pesa un quintal porque
y que vea
no me pierdan nada.
Y que veas salir tu maleta y te dé una alegría.
Sí, sí, sí.
Pero esto yo creo que lo hacen aposta para satisfacción de los pasajeros o yo qué sé, ¿no? Para crear emoción. Bueno, pues unas aerolíneas chinas han dicho: nosotros vamos a incorporar a las maletas de nuestros pasajeros un chip y en el caso de que alguna se pierda, la identificamos, sabemos dónde está a tiempo real.
Bueno, más bien lo hacen para que la gente se sienta tranquila y a tiempo real pueden saber,
exacto,
cómo,
claro,
está su maleta, claro, y dónde está su maleta. No solo si se pierde, sino también para seguir el proceso que está siguiendo tu maleta, ¿no? Y para la tranquilidad. También otro programa piloto va a instalar cámaras de seguridad en algunas de las cintas transportadoras de equipaje, pues para ver cómo sale el equipaje y tal. Y también, bueno, pues que los empleados que manejan las maletas tengan un poquito más de miedo, ¿no? Porque se les está grabando y entonces al final, pues oye,
si tu
trabajo es colocar maletas, tendrás que colocar maletas bien, no mal, ¿no?
Bueno, yo te contaría casos de que he visto en los aeropuertos que se te ponen los pelos de punta, que dices que no me extraña que pasen estas cosas, pero bueno,
claro,
en definitiva lo que hay que estar tranquilos porque tenéis que saber que casi el 90% de los equipajes que se pierden se recuperan. Casi el 90%, ¿eh? O sea que, a ver, el índice de pérdida pues es todavía bajo, pero es lamentable.
Es que la maleta es algo muy íntimo, que no se le da, a lo mejor la gente lleva ahí sus cosas.
Y sobre todo, fíjate, que yo lo he vivido.
Necesidades. Porque,
sabéis que he estado trabajando en el Caribe y recepcionaba un charter todas las semanas. Y los charters llegan un domingo, se marchan y no vuelven hasta el domingo siguiente y hay pasajeros que están una semana de vacaciones, como ese charter no haya traído la maleta del que está una semana de vacaciones, se tira una semana en bañador.
Bueno, pues
y camiseta.
Hombre, eso te iba a decir. Quizá el Caribe no es el sitio más problemático para quedarse sin maleta.
Pero vosotras, sobre todo las chicas, ¿eh? Porque los tíos son luego los que menos protestamos. Vosotras, mi vestido, claro, voy a cenar y no mis pinturas, mi neceser, muchas cosas.
A mí me preocupa mucho más cuando voy
a hacer Te desequilibra las
vacaciones. Viajes de circuito o algo así, ¿no?
Bueno, no decimos qué aerolínea es, pero nos da igual.
Pero por favor, que todas las que nos están escuchando tomen la iniciativa, por favor.
Oye, en Escocia el turismo de whisky. A ver, ahora me contáis, será el rutas para ver las destilerías del whisky, que creo que es uno de los negocios más millonarios del turismo escocés.
Pues efectivamente, porque es que digamos que los escoceses han descubierto lo que nosotros llevamos ya años descubriendo con nuestro enoturismo.
Ruta del vino aquí en España,
eso,
¿no? Ruta del whisky.
Pues en Escocia se están dando cuenta, o digamos que están empezando a apostar duro por un turismo como es el visitar esas 84 destilerías que hay en toda Escocia visitables, la mayoría, por no decir casi el 100% artesanas, y están empezando incluso a construir centros de interpretación del whisky.
Uh-huh.
Por ejemplo, ya están construyéndose dos concretamente en Glasgow y por supuesto en Edimburgo, y vamos, se van a convertir, o dicen que quieren convertirlas en una especie de Disneyland del whisky. Ahí lo dejo, ¿eh? O sea, que habrá que estar atentos. Pero efectivamente es que se han dado cuenta de que hay muchísimo. Vamos, de hecho, fijaros, el total de turistas que visitaron las destilerías escocesas este último año aumentó un 11%.
Fíjate, no, me parece muy bien.
Y además, el perfil es muy importante.
Claro, y además el perfil es un perfil alto, de poder
adquisitivo
alto, y además whisky de Malta, ojo, que es el whisky.
Oye, que al whisky le pasa como al vino, ¿eh? Hay añadas, hay clases, hay destilerías, hay formas diferentes de destilarlo, algo impresionante.
Sí,
yo he estado en catas de whisky.
Sí, yo también, la verdad.
En Escocia, precisamente, y que nos fuimos allí a jugar un torneo de golf y nos llevaron una cata de whisky. Y te ponen delante, pues, uh-huh, 8 vasitos, uh-huh, con 8 whiskies diferentes.
El color increíble. Cambia.
Sí, 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 cambia el color, te lo van explicando cómo se fermenta.
No, no, es que es todo, todo un mundo, igual que el vino. Así que ya sabéis,
y me gusta,
amigos,
mucho cómo huelen las destilerías de whisky. Uh-huh. Tiene un olor alcohol así dulce, muy, muy, muy rico.
Sí,
muy
sí, no, no, es un tema que a mí me ha encantado, así que estamos ahí.
Bueno, pues mira, enoturismo, no, enowhisky.
Whisky turismo.
Oye, estamos en un planeta espectacular. Intentamos saber, mucha gente dice, oye, ¿por qué estudiar tanto el pasado? ¿No? Pero yo creo que saber cosas de nuestro pasado y de la historia de la humanidad nos hace ser mejores y también afrontar los problemas de otras formas y descubrirlos, ¿no? Realmente.
Y entender parte del futuro.
Exacto, ¿no? Lo que vamos buscando es de dónde venimos y a dónde vamos, en definitiva. Es
el gran enigma de la humanidad.
Pues es curioso que se sigan descubriendo dinosaurios todavía y diferentes.
Increíble, ¿verdad?
Y todavía no se sepa a ciencia cierta cómo desaparecieron los dinosaurios.
Ya.
¿Qué ha pasado en esta última noticia? Pues sí, ¿se ha descubierto un nuevo dinosaurio?
Sí, se ha descubierto efectivamente un nuevo dinosaurio, concretamente en la provincia argentina de Neuquén, en el norte de la Patagonia.
Patagonia, fíjate.
Eso es. Una zona que hay que decir que habitaron muchísimos dinosaurios, muchísimas especies, que ahora aparentemente dices, bueno, la Patagonia, frío y tal, pero es que en aquella época era una zona muy verde, con mucha vegetación. Bueno, el caso es que efectivamente hay más de 200 especies de dinosaurios descubiertas. El último que se ha descubierto es un gigante herbívoro, por eso decía lo de una zona verde, de unos 9 metros de longitud. Pero lo más curioso, porque dices, bueno, 9 metros tampoco es ni grande ni pequeño, pero sí, lo más curioso es que con unas espinas, es de esa familia de dinosaurios con espinas en la espalda y en el cuello.
Caray.
Sí, y bueno, pues ahí están. Ahí dicen que hay varias hipótesis de que esas largas y puntiagudas espinas en el cuello y la espalda pues podrían ser
defensivas,
¿no? Es la primera hipótesis, defensivas. Y también hay otra que, bueno, como una especie de radiador para regular la temperatura corporal. Ajá. Y a mí hay una que me ha encantado.
Como las espinas de los cactus.
Sí, justo. Y a mí hay otra hipótesis que están ahí que me ha encantado, que es como una cresta de exhibición que los dotase de mayor atractivo sexual.
Como los pájaros.
Sí,
el pavo real o
pájaros,
tal, ¿no?
¿Sabes?
Entonces, sí. Entonces, bueno, pues ahí tenemos un nuevo dinosaurio que para todos los fans...
Bueno, sí, algunos humanos también usan para el atractivo sexual. Muchos tienen un palillo en la boca y ligan con un palillo en la boca. Entonces se creen muy atractivos sexuales, ¿no? Pues el dinosaurio este le debía pasar lo mismo con las espinas, ¿no? Me voy a ligar a esta dinosauria. Y sacaba las espinas, ¿no?
Sacaba el palillo.
Sacaba el palillo, ¿no? De los dientes.
Bueno, para todos los locos de los dinosaurios, que hay muchos, es el nuevo descubrimiento. Se llama Bajadasaurus pronuspinax. Ahí lo dejo.
A ver quién lo repite.
Venga, hala.
Concurso de ver quién repite el nombre del dinosaurio.
Facilito no es.
Oye, y cosas curiosas, ¿no? Porque dices, mira, descubrimos ahí un dinosaurio que estaba ahí enterrado en la Patagonia y oculto, pero lo que hay oculto en el aeropuerto de Barajas y que la gente se pregunta de dónde ha salido esto, es un avión abandonado. Bueno, Resulta que hay un avión abandonado en Barajas y un día dicen, oye, ¿y este avión aquí? ¿Pero quién es?
Esto parece de 28 de diciembre, ¿eh?
¿Seguirá?
¿Verdad?
Sí, desde luego que sí, porque además...
Como hubiese aparecido una noche, ¿no? De repente, ¡pum! Aparece un avión.
Esto tiene que ser una...
Viaje en el tiempo.
Una inocentada.
Sí, sí.
¿Cómo ha pasado esto?
Pues no se lo explica ni siquiera a AENA, que ha afirmado que no hay ningún otro avión en ese estado y que esto es un caso excepcional. Pues lo curioso de esto es que, y lo que yo me planteo, ¿no, Marcial? Es que el avión parece que tiene síntomas de abandono. Entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado?
Porque está lleno de hiedras alrededor.
No, ¿cuánto tiempo ha pasado? O sea, ¿no saben cuánto lleva ahí? ¿Cuánto tiempo ha pasado
hasta que alguien se da cuenta?
Esa es la clave.
Claro, que dice,
ese es el tema.
¡Ostras! ¿Y este avión de quién es? ¿Sabes? O sea, que me parece lo curioso, ¿no? Bueno, es una aeronave para unas 130 personas, que no penséis que es una avioneta.
Ah, yo pensaba que era...
¿Qué modelo es? ¿Lo dice? No.
Sí, es el modelo McDonnell Douglas MD-87.
Bueno, un MD-87, perdona, ha estado volando.
¿Sí?
Bueno, sí, los están retirando, yo creo que todavía alguno volará. Los están retirando, bueno, pues no sé si el del accidente de Spanair, para que os hagáis una idea,
sí,
no sé si era un MD-82 o un MD-87 precisamente, ¿no? O sea, que es un avión comercial, que no es antiguo de estos, un DC-9, ¿no? O sea,
Bueno, ya. Pues el caso es que se sigue buscando al propietario, no parece ser que no se encuentra, se está haciendo una línea de seguimiento para ver de quién puede ser o contactar con esa persona.
Es impresionante.
De momento no se sabe nada y ya los siguientes pasos es que si no se localiza el propietario porque viene o ha fallecido o se ha ido al Caribe y ya
o
está.
O se ha arruinado.
O se ha arruinado, pues el avión saldrá a subasta.
Que lo sepáis, hay aviones en los aeropuertos que están apartados en remoto, como se dice, es decir, en un lado del aeropuerto, que muchas veces aterrizas y dices, caray, en algunos aeropuertos dices, joder, este avión, siempre que vengo aquí está en el mismo sitio, que son por compañías aéreas que no han pagado, que están embargadas y tal, y no pueden mover el avión. O sea, llega una orden judicial a cualquier aeropuerto del mundo donde el avión este está y no le dejan despegar y se tiene que quedar ahí hasta que salga el juicio o hasta que se arregle la situación. Y en muchos aeropuertos hay aviones en ese estado. Pero no es el caso. Este, al parecer, no es el caso.
Hombre,
¿no?
Este
no se sabe ni
este
que...
Este no se sabe nada.
No se sabe
y
nada.
Aparte, a mí lo que me ha sorprendido es que sea tan grande. Yo, cuando decías la noticia...
Bueno, pero ¿tendrá algún registro?
Claro.
¿Alguna vez aterrizó? Es que no...
Oye,
no,
yo, perdona mi ignorancia, sí, en este tema, Marcial, no tiene una matrícula, no sé, como los coches.
Sí, tiene una matrícula y eso es lo que se está buscando, pero... pero de momento parece ser que no.
La noticia ha saltado, ¿no? Y de momento están investigando a ver lo que es.
Pero sí, pero en cuanto sepamos, le vamos a dar seguimiento a esta noticia.
Pues sí.
Cuarto milenio total.
Adriana, encárgate, por favor. Y si no, llamamos a alguien
de
AENA y que nos lo explique, o alguien de Barajas, al portero. Oye, ¿tú sabes algo?
¿Quién ha abierto la puerta a este avión?
Nadie dice nada. Vale, nos vamos. Oye, ¿qué pasa con el sorteo? Venga, explicarme antes de irnos a publicidad.
Sí, que ya lo contamos ayer.
El libro, ¿no?
Lo pusimos en marcha ayer en nuestras redes. Tenemos
sociales.
Un libro maravilloso, ¿verdad? Para todos aquellos que les guste la bicicleta. A ver, estamos hablando de un libro que se titula 100 lugares únicos para ir en bicicleta. Ahí tenéis en nuestras redes las fotos. Bueno, es que da ideas de irse a Alaska, de cómo de sitios por la jungla, te marca las rutas. Es una verdadera preciosidad.
Qué bueno.
Así que eso, en nuestras redes, ¿verdad?
Sí, Adriana. Paralelo 20, 20 con número. Estad muy atentos para ver las bases del sorteo, para conseguir este libro maravilloso, sobre todo para esos ciclistas, ¿no? Que os gusta descubrir pues de esa perspectiva tan bonita todos los rincones y a pedalear. A pedalear por Alaska, a pedalear por Bali, a pedalear por Hawái. ¿Qué te parece? No te creas que esto es a pedalear por la ruta al norte.
Bueno. Oye, no estaría mal tampoco.
Eso te iba a decir. Toda la semana, ya sabéis, en redes.
Aprovechamos para saludar también, porque curiosamente me encuentro mucha gente por la calle y en mis viajes y tal, que me comenta, oye, yo salgo a correr los domingos por la mañana y os voy escuchando. Y yo salgo en bici los domingos por la mañana y os voy escuchando. O sea que
pues sale.
Muy chulo.
A pedalear.
Un saludo a todos y escribirnos, amigos, que será un placer regalaros el libro este de los lugares más bonitos del mundo para recorrerlos en bicicleta.
Los 100.
Como Shakira.
Los 100.
Como Shakira.
¿Por qué
en bicicleta?
Shakira.
¿Qué está sonando?
A ver.
La bicicleta.
Qué buena es. En los controles, Raquel Valero. Un aplauso a Raquel Valero. Gracias, guapa. Nos vamos a publicidad.
Venga, vamos
un minuto
allá.
Solo aquí en Radio Marca Paralelo 20 para seguir viajando por el mundo del turismo y los viajes en la segunda parte. Que volvemos ahora. Un minuto, ¿eh? De verdad, solo un minuto. 60 segundos.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar. Un viaje diferente con Paralelo 20.
Me quedo callado, soy como un niño dormido que puede despertarse con apenas solo un ruido. Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino, sé que un día no me aguanto y voy y te miro y te lo digo. igual os gritos.
Paralelo 20 con Marcial Corrales.
Atrevido, pues no sabes cuánto tiempo de mis sueños.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Y estamos románticos.
Bueno, bueno.
Nos hemos puesto tontitos.
A ver, esta canción que es de Raquel Valero en los controles o de Adriana también.
Mira, me señala.
¿Eh? Así.
Si le gusta, es tuya, ¿no?
¿Quién está
y
más...
si no le gusta, es mía. Pues ya te he pillado, guapa.
¿Quién está más enamorada de las dos?
Hombre, nuestra Adriana, por Dios.
¿Por qué?
Su no primer sé. San Valentín como casada. Bueno,
es verdad.
Bueno.
Es verdad.
¿Cuántos años llevas casada, Raquel? Seis.
Nuestra control es
bueno,
seis años
seis,
casada.
Seis. Pero de novios
bueno,
18.
Bueno, lleva más de 20 años.
Dios, de novios 18.
Pues yo creo que tienes que reinventar esa relación y lo mejor que se puede hacer.
¿Sí?
Es irse a un hotel maravilloso,
¿cierto?
Coger a tu pareja y decir, mira, cariño, te voy a dar una sorpresa. Y llevarle aquí al Bohemia Suite y Spa de Maspalomas.
No, llevarle al hotel más romántico de España.
Por eso, porque le han nombrado el más romántico de España. Entonces yo creo que es un éxito asegurado, vamos. A ver, cuéntanos un poquito, Adriana, una sinopsis. Y también damos paso al invitado.
Bueno, eso te iba a decir, que quien mejor nos lo va a contar,
sí,
es nuestro invitado de hoy.
Pues ya directamente.
Bueno, pues tenemos a Fernando Calvo, que es el director del hotel, y que nos va a revelar por qué este hotel es el más romántico de España.
Bueno, Fernando, bienvenido a Paralelo 20, amigo, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días, muchas gracias.
Oye, enhorabuena, ¿eh?
Muy bien. Pues sí, muy agradecidos. Tengo que recalcar que no somos el hotel más romántico de España, pero sí que estamos entre los más románticos de España.
Ah, más románticos.
Vale. Pues mira,
los más románticos de España.
Y humildes.
Y
nobles.
Muy bien.
Podría haberlo dejado correr y dice, si lo dicen ellos, ¿no? Porque...
hay que ser honestos.
Muy bien.
La verdad es que es una calificación que nos ofrecen nuestros huéspedes a través de un reconocido portal. Y a partir de ahí, pues bueno, no es la primera vez que conseguimos este galardón. Lo hemos conseguido en diferentes ocasiones, en otros años.
Qué bien.
Y bueno, muy orgullosos, la verdad. El trabajo que estamos llevando a cabo aquí en el hotel, pues tenga sus resultados, ¿no? Y al final, las experiencias que ofrecemos, pues merezcan la pena, ¿no?
Oye, Fernando,
y la gente es romántica, sí, y se enamora.
Exacto. Yo te digo una cosa, ¿eh? Dicen, el mejor hotel del mundo, vale. El mejor hotel de lujo, vale. La gente lo ve como más global, ¿no? Uh-huh. Pero te dicen el hotel más romántico y dice, a ver, ¿cómo es esto? Quiero verlo.
Claro.
Yo creo que es un título.
Y sobre todo las
que
experiencias.
Focaliza
lo que
mucho,
dicho,
¿no? Focaliza mucho el hotel. Sí,
sí. Yo creo que es un poco subjetivo, ¿no? Hay gente que puede parecerle algo lo mejor en algo, lo más lujoso, lo más romántico, y otras personas no. Uh-huh. Lo que se trata es de, por nuestra parte, como hoteleros y como empresarios, es ofrecer lo mejor que tenemos, ¿no? Y ofrecer experiencias personalizadas a todos nuestros huéspedes.
Entiendo.
Nuestro hotel es un producto, bueno, pues boutique, en un entorno muy clásico de sol y playa en España. Y somos un hotel muy atípico, solo tenemos 67 habitaciones.
¿Cuántas?
67. Es un producto solo adultos. Y bueno, pues es un oasis dentro de la zona de Maspalomas, ¿no? Un sitio muy discreto, tenemos un precioso spa, acabamos de inaugurar una piscina de sensaciones hace poquito, y disponemos pues de un restaurante 360 grados en la última planta del hotel, con unas vistas espectaculares a la playa de Playa del Inglés y las zonas de Maspalomas. Con un cóctel bar también espectacular. Y bueno, pues es un poco... todo lo que ofrecemos a nuestros huéspedes, ¿no?
No, pero mira, tú ya has dicho algunas características, ¿no? Que se esperan de un hotel con esta denominación, ¿no? Con un hotel romántico,
una cenita,
¿no?
Con vistas,
exacto, ¿no?
Comida.
No masivo, 67
eso
habitaciones.
Para empezar, sí,
esto
eso...
ya es coqueto, ¿no? En un sitio muy agradable, retirado, más privado. Yo estoy viendo fotos, la piscina exterior me encanta porque me gusta mucho las piscinas que no son enormes, pero que están rodeadas de vegetación,
sí,
¿no? Te da como
mucha
intimidad y tal,
sí,
¿no? Me gusta la decoración del hotel es divina, ¿eh?
Es muy singular.
Sí, es singular, es atrevida, sí, me gusta.
Es muy atrevida, rompe un poco con las reglas, ¿no? De los hoteles normalmente que se buscan otro tipo de colores, tonos más está muy de moda, los tonos ocres, ¿no? Nosotros somos muy coloridos, ¿no? Y utilizamos mucho el morado, el naranja, el dorado. Y bueno, sí, pues sí, es un diseño y una arquitectura pues muy singular, la verdad, claro, que sí, que hace que el hotel sea un hotel de diseño muy atractivo a todo el mundo.
Y otra te iba a decir que otra característica también de las que hemos nombrado es lo que tú has enfatizado, ¿no? Hotel para adultos, es decir, que ahí estamos diciendo que los niños mejor que corran y chillen y lloren en el hotel de al lado.
En el otro.
Aunque esto, ¿cómo se lleva esto, no? Porque esto de hotel de adultos significa... ¿Tú puedes poner un cartel, no se admiten niños, o eso no se puede hacer en un hotel? ¿Cómo funciona esto?
Bueno, nosotros lo tenemos anunciado así, ¿no? Nosotros la edad mínima son 18 años y es verdad que a veces tenemos peticiones de algunas familias que tienen niños y, bueno, excepcionalmente sí que dejamos, ¿no?
Ajá.
Buscamos... Es un nicho.
¿Recomendáis que no? Que el niño se va a aburrir. Tú dile, no, es que el niño se va a aburrir, ¿no?
Bueno, buscamos no es que se vaya a aburrir, buscamos otro tipo de experiencias. No es que estemos en contra de los niños, ni muchísimo menos. Yo soy padre de dos niños pequeños también. Y bueno, pues de vez en cuando a todos nos gusta poder hacer una escapada y tener a los niños alejados, ¿no?
Pues claro,
y estar un poco disfrutando del momento con su pareja o con sus amigos. La verdad es que es otro nicho, igual que existen hoteles para familias, igual que existen otro
Cierto,
tipo de,
claro.
de hoteles y demás, pues bueno, yo creo que tiene que haber para todos y para todo, ¿no?
Yo defiendo esto. Yo en más de un hotel, sobre todo esto es cuando te vas a un resort del Caribe y tienes que pasarte allí una semana que prácticamente no sales del hotel y tal, si hay una zona VIP de solo adultos, que normalmente las hay, ¿qué tengo que pagar? ¿Un pequeño suplemento? Me marcho a esa zona,
sí,
porque no hay nada peor que tener un sitio romántico, estar ahí a tu aire y con tu pareja y que estén por alrededor tuya, o en los restaurantes, corriendo por los pasillos, en los buffets y tal. Hombre, esto hay que tenerlo en cuenta. Y tengo hijos también, como todos.
Sí.
Oye, yo perdona que no te esté haciendo mucho caso, Marcial, porque es que estoy viendo una foto... Que por favor,
¿Cuala?
Pues, o sea, meteros oyentes en las redes, por favor, que la estamos poniendo, porque hay algo que yo reconozco que también me fijo mucho en esos hoteles, así un poco rollo y con ese aire romántico. Uh-huh. El baño, ¿no? La bañera. Bueno, tenéis una habitación con esa bañera rollo clásica, ¿sabes? Como de estas bañeras antiguas que están sacadas,
sí.
¿sabes?
Enfrente
de, o sea, con toda la cristalera.
Con patas, una bañera con patas.
No me salía, gracias. Una bañera. Era con patas, con toda enfrente justo de la cristalera, con todas las vistas al mar, cuando suelen estar los baños escondidos, ¿no? O más en la parte trasera. Bueno, esto es romántico, ¿no? Esto es...
¿Qué es lo primero que se te viene a la mente? ¿Qué es cuando ves eso, qué es lo primero que se te viene a la mente?
¿Me estás preguntando
a mí? Sí, a ti. O sea, tú entras en una habitación y ves la bañera.
Bueno, pues a mí lo primero que se me viene a la mente, estoy en un hotel con una clase y con un... Diferente.
Bueno, es que es un hotel 5 estrellas,
claro,
que no lo hemos dicho hasta ahora. Pero claro, es que tienen que tener elementos, ¿no?, cualitativos y cuantitativos para que sean diferenciadores. Claro. Una cosa que me gusta muchísimo...
Bueno, no, yo te lo decía por lo de romántico, como le han nombrado
más porque,
romántico, me parece.
Porque yo veo esas
precioso.
Bañeras y lo primero que se me ocurre es esta cae.
Marcial, por Dios.
Marcial, de verdad. Mira, una cosa que me gusta de la filosofía,
Fernando,
que ellos tienen como...
Nosotros ya
sí, discúlpanos.
Fernando,
estoy encantado de escuchar.
Pero sí, es que seamos sinceros, ves eso y dices, oye, joder, qué divino, esto es maravilloso.
No, pero de verdad, enhorabuena por la decoración, y es precioso.
Muchas gracias.
Muy bien, Fernando. ¿Qué ibas a decir, Adriana?
Pues que me gusta mucho la frase que ellos tienen como filosofía del hotel, que es cuidar a nuestros clientes como en casa de buenos amigos.
Me
mola mucho.
Sí.
Y, Fernando, ¿estáis preparando algo para ese día 14 de San Valentín? ¿Alguna experiencia, no sé,
pues sí,
del hotel que estéis
todos los años? Sí. Estamos preparando, pues bueno, un evento que quiere ser un homenaje a una película de Stanley Kubrick, que es la famosa película de Eyes Wide Shut, ¿no?
Sí.
Nosotros lo llamamos una experiencia interactiva con nuestros clientes, bueno, en la cual pues van a haber muchas sorpresas. Aparte de una cena romántica, va a haber una experiencia llena de simbología,
Ajá. Máscaras también.
Máscaras, capas, body painting, música.
¡Qué divertido!
Bueno, bueno, bueno.
Ya lo hicimos el año pasado también.
Un éxito.
Y por eso repetimos este año. Normalmente nos solemos repetir. Hacemos muchísimos eventos, ¿no? Para nuestros huéspedes. Uh-huh. Y normalmente podemos cambiar de un año a otro. Y este año hemos repetido. El año pasado fue un éxito. Y este año introducimos nuevos elementos, ¿no?
Ajá.
Y creo que va a ser algo muy divertido, muy, muy sensual y algo distinto.
Sin duda. Además, sí. Es muy, muy atractiva porque las fiestas con esa filosofía de la película de Kubrick son muy decorativas. Tienen un entorno muy. Lo de las máscaras, las capas y tal. La verdad es que no sé. Es una
a Marcial
sensación.
Le sale como una sonrisilla así de
no,
lado.
No, es verdad.
Que no se la había visto nunca.
Yo creo que en un hotel, en un hotel romántico como este lo merece.
Oye, Adriana, vete preparando para hacer el programa del fin de semana que viene
sola.
Que se nos va a más. Palomas
se va a Gran Canaria.
Al Bohemia.
Oye, encantado. Yo encantado. Bohemia además, Suite y Spa. Bueno, esto me imagino que tendrá un spa
claro,
estupendo, ¿no?
No hemos hablado del spa. Yeah. Eso es. Oye, pero Fernando, si Marcial no, pero nuestros oyentes se quieren ir, claro, me imagino que tenéis ahí una web, sí, reservas y bueno.
Eso pues... es. Hemos preparado además un código. Me gustan uh-huh. mucho los códigos. De hecho, para la cena de San Valentín. Hay un código secreto, ¿no? Para hacer, una vez que haces la reserva, te damos un código. Ajá. Para que puedas entrar al restaurante.
Oh.
Y para los oyentes de Paralelo 20, pues hemos preparado un código de reserva que es Paralelo 20 en mayúsculas, todo junto, y a la hora de hacer la reserva, indicar este código y, bueno, todos los oyentes podrán beneficiar de un descuento especial y una recogida con el visita en el aeropuerto para... durante el tiempo que
consideren
ellos.
A ver, que se te ha ido un poco la voz. A ver, yo por ejemplo soy oyente Paralelo 20,
por
estoy
ejemplo.
Escuchando, por ejemplo.
Solo por ejemplo. ¿Sí?
Y entonces quiero hacer una reserva en tu hotel, en la web. ¿Sí? Pongo el código Paralelo 20.
20 con número.
20 con número, ¿no? Paralelo 20. Y
para esta ocasión, para hacerlo más personalizado, sí, para los oyentes, lo vamos a hacer directamente llamando al hotel
telefónicamente.
Y que digan...
O por correo electrónico, y así podemos preparar la oferta personalizada, que es lo que nos gusta.
Vale.
Entonces, decimos vale. Paralelo 20, o escribimos en el correo para Paralelo 20, en mayúsculas, y los oyentes pues disfrutarán de un descuento especial de un 10% sobre las tarifas que tengamos, además de una recogida en limusina en el aeropuerto.
Oye, romántico
bueno,
total.
Bueno.
Para
bien.
Empezar ya de una forma especial las vacaciones, ¿no?
Oye, que la pareja, no, que una de las parejas lo reserve, no diga nada.
Eso.
Y luego se tira el rollo al llegar de una limusina esperándole y tal. Nah, chica, es que no.
Sí.
Tengo cosas
imagínate
que contarte.
Después abrir esa habitación y encontrarte con esa bañera.
Madre mía.
¡No sigamos!
Con ese clima maravilloso en el entorno de las más palomas. Bueno.
Wow, muchas gracias.
Qué bueno. Oye, pues venga, sí, y además lo vamos a distribuir también por nuestras redes, en Radio Marca.
Vamos a ponerlo
y
corriendo.
Y en las redes de Paralelo 20. Y bueno, oye, pues te lo agradecemos mucho. De verdad que sí, Fernando. Muy, muy agradecido por ese tratamiento a nuestros oyentes.
Un placer.
Oye, fenomenal. Bohemia Suite and Spa. ¿Y Spa? De más, más palomas.
En más palomas.
Él ya lo ha dicho. Mira, te subes al restaurante. Hacia un lado la playa del Inglés, hacia otro lado la playa de Más Palomas, o sea, el sitio más famoso de la isla.
Exacto, y hasta otro lado las montañas volcánicas de Gran Canaria, ¿no?
Sí, señor.
Son unas vistas espectaculares.
Sí, señor.
Porque es uno de los edificios más altos que hay en esta zona.
Vuestro hotel.
Y bueno, tenemos nuestro hotel, exacto. Son 8 plantas, segunda línea de playa.
Ajá.
Entonces tenemos unas vistas privilegiadas hacia lo que es el océano, las dunas y las montañas.
Perfecto.
Entonces, bueno, es un lugar privilegiado.
Y además me vas a permitir que efectivamente recomiendo a toda esa gente que diga, no, yo es que ya conozco, ya he estado en Maspalomas. No, Gran Canaria tiene una montaña maravillosa por visitar. Por supuesto, el Teide, que es vuestro vecino, hay que ir al Teide, pero Gran Canaria, ese Roque Nublo, toda esa montaña, de verdad, merece
muchísimo.
El interior
sí,
merece
curioso,
muchísimo la pena.
Normalmente siempre vamos a la costa,
por eso digo
pero
que
vamos a alojarnos en la costa, pero vamos a viajar
claro,
también hacia el interior.
Sí,
¿no?
Yo lo recomiendo para los que ya hayan estado en Maspalomas.
De verdad que sí. A la isla de Gran Canaria la llaman el continente en miniatura.
Totalmente de acuerdo.
Cierto.
Entonces tenemos todos los climas posibles que hay en un continente, los tenemos en la isla de Gran Canaria. Cierto. Y los paisajes son hacia el interior espectaculares. Y
sí, sí.
Justo en las montañas, vamos.
Yo me la he cruzado en coche por el interior y tal.
Esos pueblos con los balcones, claro, ¿verdad? Sí. De madera, Teror, por ejemplo, sí, es precioso.
Exacto. Muy bien, Fernando. Oye, un saludo, oye, enhorabuena y
bueno,
y a disfrutar del Día de los Enamorados ahí en tu hotel.
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias,
saludo,
de verdad.
Amigo. Chao, chao,
buen domingo.
Chao.
Saludo, hasta
chao,
luego.
Chao. Bueno, sintonía de turismo de cine, porque prometimos ayer y también al principio del programa que íbamos a hablar de sitios, sitios donde se han hecho las películas, famosas películas, pero sitios reales, porque ya sabéis que muchas películas se hacen con decorados, ahora con cromas, ¿no? Ahora te ponen un croma y parece que estás ahí en un palacio y si ves la verdad, estás en una lona verde. No estás en
es
un
verdad.
Palacio, ¿no? O en grandes paisajes, parece que estás esquiando ahí en los Alpes y lo que estás es detrás, tienes todo el croma, que es una lona verde, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero estos sitios son reales.
Uh-huh.
O sea, que lo podemos viajar y verlo.
Sí, sí, no, claro, siempre decimos.
Por ejemplo,
¿no?
Si hemos visto la película de Popeye,
bueno,
podemos ver el pueblo de Popeye.
Sí, y además lo podemos ver en la maravillosa isla de Malta. Fijaros, el pueblo está situado en Anchor Bay, en Malta. Todos recordaréis, y si no, por favor, verla, esa película que protagonizaba Robin Williams. Pues ese pueblo, efectivamente, está ahí. Y una vez que se grabó la película, pues se convirtió en un museo al aire libre.
¿Se construyó para la película?
¿El qué?
¿Se construyó para la
película?
No.
El pueblo está, estaba ahí. Entonces, digamos que se adornó.
Adornó, o sea, para se adornó, la película.
Ajá. Y entonces, es lo que te iba a decir, que una vez que se terminó la película, pues se ha convertido en un museo al aire libre, un parque de atracciones.
Temático.
O sea, lo han dejado ya prácticamente como el parque de Popeye.
Bueno,
y está abierto todo el año, ¿eh? Ojo. O sea, que los que vayáis, por ejemplo, en Semana Santa a Malta, pues iros a este pueblo de Popeye.
Bueno, ¿otra película?
Bueno, pues yo voy a hablar de El Señor de los Anillos.
¡Oh,
y
hombre!
Esos maravillosos hobbits que viven en esas casitas que están...
El Hobbitón.
Uh-huh. Que está debajo de esas colinas, ¿no? Con esas puertecitas redondas. Pues podemos encontrarlo en Nueva Zelanda.
Uh-huh.
En el Hobbitón, que se llama Hobbitón. Y viene... ¿A qué no sabes de dónde viene Hobbitón?
No.
Bueno, de Hobbit...
Me imagino el Hobbit, la ciudad de los hobbits, ¿no?
Town.
Town, sí, claro.
Hobbit Town, fusionado.
¿No? La han fusionado.
Este
así que
sí que
ahora...
Claro, este sí que se ha creado especialmente, claro.
Para claro.
La película, ¿no? Pero
sí,
ya
sí,
lo han
sí.
dejado y también
claro,
lo han convertido en una atracción.
Claro.
O sea, podemos ir a visitar
Hobbiton.
La ciudad de los hobbits.
Uh-huh. En Nueva Zelanda.
Del Señor de los Anillos.
A Hobbiton.
¿De dónde te vas de vacaciones? A Hobbiton. Yo no sé si podría ir. Mido 1,91.
Ay, de verdad.
Difícil.
Pues no lo sé, ¿no?
Ir a Hobbiton.
Pues donde yo sí que os recomiendo que vayáis, que además yo lo he visitado, es el puente sobre el río Kwai en Tailandia.
Anda, bueno, fíjate, o sea, la película, el puente sobre el río Kwai.
La película es ya maravillosa.
Existe.
Hombre, que
el puente. Se construyó de verdad.
No, claro, por eso.
Es que la película es un hecho real.
Totalmente.
Los presos construyeron el puente.
Eso es.
Y sigue existiendo, lo han reformado ya.
Claro, no, efectivamente el puente está reconstruido y en la actualidad, vamos, es uno de los reclamos turísticos de Tailandia. De hecho, ya te digo, yo cuando visité Tailandia fuimos al puente sobre el río Kwai, entre otras cosas porque fui con mi hermano, que es un fan de las películas de Segunda Guerra Mundial y se habrá visto el puente y me habré visto con él el puente sobre el río Kwai como 800.000 veces y fuimos allí especialmente. Él quería verlo, ese puente, y ahí yo lo que diría es que ese puente, al final lo que han hecho es, pues hay un museo de todo lo que sucedió y de la guerra y de los que allí fallecieron y demás. Y además lo bueno es que ha creado todo un turismo alrededor donde una vez que visitas el puente sobre el río Kwai, coges todo el río con lanchas pequeñísimas y han hecho un montón de hoteles flotantes.
Qué bueno.
En el
Qué
propio
guay.
Río. Hoteles flotantes, incluso, bueno, yo en el que estuve recuerdo perfectamente que era no había ni agua caliente ni había luz. O sea, era todo con ay, quinquels, ¿no? ¿Cómo se dice?
Sí, quinquels,
con aceite, ¿no? Aceite, pero además de verdad, o sea, y era todo así y era precioso. Y luego recuerdo que nos fuimos en canoa, mientras otros te llevaban la maleta en otra canoa a otro hotel en el río Kwai, que ahí ya ese sí ya tenía luz y tal. Uh-huh. Pero vamos, han hecho, ya digo, es todo. Y poca gente, nos decían en aquella época, que poca gente lo incluía en su destino turístico como...
De Tailandia, ¿no?
Sí, claro, pero lo incluían como ir... Sí. Ver el puente, ver el museo, irse.
Y no se quedaban.
Y lo bonito, lo bonito a mí, realmente lo que me pareció lo más bonito es
dormir
ya
allí, ¿no?
Dormir allí, meterte en el río, en ese puente, en esos hoteles qué flotantes. Bueno, bueno. Así que lo recomiendo.
Hay otro puente muy famoso que además yo lo sobrevolé, porque fíjate, si vas a Berlín, una de las cosas que puedes hacer es irte al aeropuerto antiguo y montar en un DC-9 de esto, en un Junker de la Segunda Guerra Mundial. Y despegas y sobrevuela Berlín.
¿Qué dices?
Sí, en un Junker de estos. Y entonces sobrevuelas Berlín y una de las cosas que ves es precisamente el puente de los espías, donde hacían el intercambio de los espías, ¿no? La parte
películas,
de los nazis con tal. Y luego, a posteriori, en la Guerra Fría, sobre todo, la Unión Soviética con los espías europeos occidentales se intercambiaban
qué
allí los
espías. Qué chula la película.
¿No?
Sí. Qué chula. Yo cuando vi el Puente de los Espías, pensé en el actor este principal, que le dieron después al mejor premio al mejor actor revelación. Uh-huh. Yo veía la película y decía, este tío le van a premiar. Porque
otra
que
película.
Es una pasada.
Otra.
Bueno, pues como yo estoy muy romántica, Marcia,
no sé, te está notando
estoy
nada.
Estoy muy romántica, pues yo me quiero ir a Verona, al balcón de Julieta.
¿Y qué película es?
Y, pues,
la de Julieta.
Romeo y Julieta.
Hombre. Bueno, película,
Julieta.
Libro...
Libro, sí, fin. Bueno, esa...
Sí, no, bueno, ya era, a lo mejor era, yo qué sé, vi Roma, Vistas de Roma.
No, es Romeo y Julieta, que tú sabes que ha sido una novela de Shakespeare y también luego película. Okay. El caso es que en 1905 se convirtió en museo, pero hasta casi 35 años después, la casa no se ha convertido en una atracción turística como es a día de hoy. Uh-huh. Pero bueno, que sepáis que en
que existe,
la plaza...
¿verdad?
Que se llama Piazza delle Erbe, uh-huh, que yo lo habré dicho fatal, pero ahí está el balcón de Romeo y Julieta, de Julieta.
Qué bueno, qué bueno. ¿Tu peli?
Bueno, pues más que mi peli, las interminables y las maravillosas películas, series, etcétera, de Sherlock Holmes.
Oh.
Vamos.
Y que esta música me recuerda mucho.
Ay, es verdad, mira, sí, ahora que lo dices.
Oye, que la casa de Sherlock Holmes es de verdad.
Pues que eso es lo que os iba a decir, que yo no sé si sabéis, y por eso lo contamos aquí para que lo sepáis, si volvéis a ir a Londres o vais por primera vez, en Londres existe la casa de Sherlock Holmes que se ha convertido en un museo y está situado en la calle Baker Street y se inauguró en el 90. Y bueno, pues oye... Vamos, yo creo que todos los que os encante Sherlock Holmes y todo el tema de detectivesco, ahí tenéis un museo.
Y yo me despido con algo más hispano, ¿no? Y sobre todo películas como El bueno, el feo y el malo, claro. Por ejemplo, Por un puñado de dólares, entre otras muchas del oeste, que se rodaban en el desierto de tabernas.
De tabernas.
En Almería.
En Almería. Tan famoso, el Hollywood europeo, ¿no? El mundo de Hollywood en Europa, que se hizo en Almería y que es un desierto que podemos ir. Tiene 280 kilómetros de extensión, así que fíjate si puedes recorrerlo. Pero también es verdad que puedes ir a esos pueblos, a esos decorados de las películas del oeste, que y además vivir una sensación como si tú fueras un forajido.
Oye, esa, pues ¿no? Hay que seguir
hay
con
cosita,
esto, ¿eh?
Sí, porque me está encantando esto del tren turístico en Escocia, de el Hogwarts Express, que se inspira en Harry Potter.
Bueno,
chulo.
Lo dejamos para el próximo fin de semana, porque ya nos vamos aquí en Paralelo 20. Amigos y amigas del Paralelo 20, gracias por viajar un domingo más, un fin de semana más con nosotros en este fin de semana viajero que ofrecemos desde Radio Marca. Toda la programación matinal de los sábados y domingos empieza prácticamente con Paralelo 20 y viajando por el mundo. Así que os esperamos al próximo fin de semana.
Sí, aunque antes, si nos mandáis fotos de ese maravilloso hotel, el que os ha hecho la oferta con lo de promo... Paralelo 20 y nos mandáis fotos.
Os invitamos al
también.
Programa. Ya sabéis, seguid nuestras redes sociales que tenemos sorteos y tenemos
de
además descuentos como este del Bohemia Suite de Maspalomas para todos los oyentes de Paralelo 20. Aprovecharlo, correr. Hasta el fin de semana que viene. Chao.